Más adelante, Salmo 31, versículo, igual ahí desde el versículo 1. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Otra vez el salmista dice, líbrame, sálvame tú. Tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Yo confío en ti, dependo en ti que eres mi roca. Yo no puedo por mí mismo, pero si tú eres mi roca, tú me puedes guiar y proteger. Salmo 62, y igualmente con el mismo tema, continuando aquí, versículo 5 ahora, Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Me encanta, hermanos, cuando el salmista se habla a sí mismo, ¿verdad? Versículo 5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa. Se está hablando a él mismo, que aprenda a él mismo a reposar y confiar solamente en la roca que es su Dios. Es como usted a veces, yo no sé si le ha pasado a mí, sí, ¿verdad? Que a veces se tiene que hablar a sí mismo. Y se viene a regañar a sí mismo, ¿no es cierto? Dice, Joel, ¿qué estás haciendo? ¿No le ha pasado que se va a hablar a usted mismo? Joel, ¿qué haces? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué pensaste eso? ¿Por qué desconfiaste en Dios? ¿Por qué no simplemente aprendes a depender en Dios? ¿Por qué no confías totalmente en Él y no dejes que nada venga y te mueve y te separe de tu paz y gozo que es el Señor? A veces uno mismo tiene que recordarse eso, ¿verdad? Es lo que está haciendo aquí el salmista. O sea, aprende a confiar en Dios. Aprende que eres tu roca, que eres tu sostén, que eres tu fortaleza. Salmo 71, un versículo más ahí. Versículo 1 dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Versículo 3, sé para mí una roca de mi refugio, a donde recurra yo continuamente, donde pueda ir continuamente, tú eres mi roca. Y para no leer todo el versículo 6, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Dice aquí, hermano salmista, voy a ir a ti continuamente, porque tú me has cuidado desde el vientre. Sí, sabía eso, hermanos. Hemos tenido la protección de Dios desde el vientre de nuestras madres. Dios ha estado ahí. Dios ha estado en control de nuestra vida. Nos iba guiando paso por paso hasta el día en donde por su gracia nos trajo al camino de Jesucristo, su Hijo amado. Y ahora lo conocemos a Él. Pero en su plan perfecto, hermanos, desde el vientre dice, tú has sido mi refugio. Tú me has cuidado. Tú has sido el sostén de mi vida completamente. Te encontraste, hermanos, otra vez. Esta gente que está fundando su vida sobre la arena fácilmente se va a derrumbar. Es frágil, se mueve por los vientos, porque no tienen a Jesucristo en sus vidas realmente. No tienen la roca que los sostiene en medio de todos los males. Es un sistema humanístico, depende del hombre, es para el hombre, y por tanto se van con las corrientes del hombre. Viene el viento, se va con el viento. Vienen las modas del mundo, todas las modas van a perseguir las modas del mundo, todo. Usted los mira, la manera que hablan, el lenguaje que usan, la manera que se visten, cómo se comportan, lo que hacen, dónde viven, a dónde van, a dónde no van, todo dependiendo de las modas, la corriente del mundo, lo que ven en los programas de televisión, lo que escuchan en el radio, lo que hay en las escuelas, lo que hay en sus amigos, siguen la corriente nomás. No se paran en un lugar firme, dice, voy a seguir a Cristo sin importar lo que hagan los demás. No importa lo que digan mis amigos, lo que diga mi familia, lo que diga la corriente del mundo, estoy firme en Jesucristo. Yo creo lo que le dice la palabra de Dios. Yo creo que esto es malo y que esto es malo porque Dios dice, no importa lo que diga el mundo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, sin importar lo que digan las leyes allá afuera. Y sin importar las leyes que pasan los gobernadores y gente allá afuera, no importa. Es lo que dice Dios, que permanece para siempre su palabra. La ropa, cómo nos vestimos, todo hermano, depende de Dios. Esta semana un pastor estaba hablando de la historia, compartiendo que hace 65 años aproximadamente, dice lo que los cristianos se ponen para ir a la playa, o no cristianos, no hace diferencia, pero también algunos cristianos, en aquellos tiempos, hace 60 años atrás, si usted se hubiera vestido así como se visten muchos hoy en día en la playa, los hubieran arrestado. Era contra la ley. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Pero el que está fundado en la roca no cambia, porque la roca no cambia. Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. Y lo que Él dice es verdad, es la autoridad final. Sin importar lo que digan todas las demás personas, los que están diciendo allá afuera, eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, hermanos, van a venir los vientos, van a venir las tempestades, va a venir el río, como aquí dice la palabra de Dios, y va a dar evidencia si la fe es frágil, si el fundamento es frágil, si es falso o si no lo es. Van a venir esas lluvias, esas pruebas, tentaciones, y la persona que está fundada sobre la arena va a derribarse, porque no va a poder sostenerse, porque la fundación es frágil. Tarde o temprano las pruebas serán mucho, la tentación será muy grande, y se alejará, si no en este mundo, en la vida que sigue. Así ha pasado, ¿verdad? Mucha gente ha pasado por esta iglesia, diferentes congregaciones, ¿verdad?, donde aparentemente eran cristianos, pero la lucha contra el pecado llegó a un punto donde fue tan grande que se alejaron de Dios. Ha visto situaciones donde ha visto hombres dentro de la congregación donde llegó el punto donde llegó una mujer y la tentación fue muy grande. No era cristiana y se fueron mejor allá juntos a desperdiciar su vida. O mujeres en donde nomás era cuestión de que llegara un hombre, no era cristiano, las mariposas dieron vuelta en el estómago otra vez y volaron juntamente con las mariposas. Y se olvidaron de Dios, porque nunca tenían el fundamento. No podían estar estables para siempre. Estaban luchando y luchando dentro de sí mismo, y tarde o temprano esas tentaciones, esas pruebas fue tan grande y ya no pudieron resistir. Primera de Pedro 1, recuerden que dice que la fe va a ser probada, va a pasar por el oro, a ver si resiste la prueba del oro para que sea hallada en alabanza y gloria delante de Jesucristo. Primera de Pedro 1, 6, 7 en adelante. Va a ser probada la fe, a ver si pasa el examen o no. Como cristianos, van a venir también esas mismas pruebas y esas mismas tentaciones. Pero si nuestro fundamento es Jesucristo, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir firmes y fieles hasta el final. Y no es por nuestra propia fuerza, ¿verdad, hermanos? Dice Mateo 7... versículo 25, la última parte, y no cayó, la casa no se cae del cristiano, porque estaba fundada sobre la roca. No es nosotros, es la roca, es Jesucristo, es Dios obrando en nuestras vidas, que nos da la fortaleza para perseverar y permanecer firme en el camino de Dios. Usted está aquí hoy, si ha permanecido en el camino de Dios por un año, dos años, cinco años, no es por su fuerza, es porque Dios está en su vida, hermanos. Porque Dios está obrando en su corazón, porque Dios está obrando en su mente y le está dando la habilidad y la fuerza que necesita para luchar contra los ataques del enemigo, las tentaciones y las pruebas, y permanecer firme en el camino de nuestro Dios. Es como el capitán que le dice a sus soldados, simplemente sigue adelante hasta conquistar, hasta capturar la victoria. Simplemente sigue adelante. Y el soldado le dijo al capitán, ¿pero qué pasa cuando me empiecen a disparar el enemigo? Sigue adelante hasta capturar la victoria. ¿Pero qué pasa cuando haya explosiones? Sigue adelante hasta capturar la victoria. ¿Y qué pasa si me disparan y estoy herido? Sigue adelante hasta capturar la victoria. Si estoy cansado, si me duele el cuerpo, sigue adelante hasta capturar la victoria. Es lo que Dios nos dice, sigue adelante. Van a venir las lluvias, sí, el río, las corriente, las pruebas, las tentaciones, se va a poner a veces difícil, pero Dios dice, sí, sigue adelante, y no es con tu propia fuerza, es que Él está con nosotros, es que Él es la raíz, Él es la fortaleza, Él es la roca de todo lo que somos. Según 2 Timoteo 4:18, Pablo dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al sea la gloria por todos los siglos. En Judas 24, recuerden, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos delante de Dios, recuerden, sin mancha y con gran gozo y alegría. No es que solamente nos llevará al cielo, sino que nos llevará ahí con gozo. En medio de todos nos sostendrá y nos dará lo que necesitamos para permanecer firmes, con gozo, constantes en el camino de Dios. Un versículo más, hermanos, en Job. Regresando, tomando el ejemplo de Job, capítulo 17, un versículo que nunca lo había leído antes, viendo la vida de Job, 17, versículo 7, aquí Job mismo reflexionando sobre el dolor que hay en la vida de él. Job 17, 7, dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor que enfrentaba él, y mis pensamientos todos como sombra. Ahora el versículo 8, Job 17, 8, los rectos se maravillarán de esto y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, dice el 9, proseguirá el justo su camino, perseverará firme en el camino, y el impío y el impío de manos aumentará la fuerza. Job reflexionando sobre la vida de él, diciendo, sí, hay dolor en mi vida, pero el justo continúa en el camino recto, continúa en el camino de Dios, y su fuerza se continúa aumentando más y más, porque viene de Dios las fuerzas. Salmo 37, el libro que sigue de Job, hermoso pasaje aquí, Salmo 37, solamente versículo 24, Salmo 37, 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Si se cae, no quedará postrado, porque Jehová, ¿qué dice, hermanos? Sostiene su mano. Salmo 37, 24. Si el hombre se cae, se levantará. Continuará en el camino, porque Dios sostiene su mano. Salmo 138, versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8 que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampararás la obra de tus manos. Somos nosotros la obra de las manos de Dios, hermanos. Tiene un propósito para su vida y para mi vida. Y dice Dios que Dios nunca nos desamparará. Nunca, hasta que termine su propósito en nuestras vidas, hasta que acabe con nosotros lo que está haciendo. Está haciendo algo grande, algo hermoso, sin duda, en la vida de cada uno de nosotros. Y dice Dios, voy a estar con ustedes hasta que termine la obra. Todavía estoy trabajando en sus vidas. Tiene que venir un poco de pruebas, un poco de lluvias, tentaciones a su vida, pero van a permanecer firme en mi camino, porque yo estoy con ustedes ahí. Sí, a veces se van a caer. A veces va a fracasar, como Pedro, se va a levantar y va a continuar en el camino a Dios por la ayuda y por la fuerza de Dios. El gran misionero Hudson Taylor, hemos hablado muchas veces de él, en una ocasión le dijeron, tú eres un hombre de grande fe, una fe grande. Por todo lo que estaba haciendo en las misiones, exponía su vida, todo lo que había sacrificado, y le dijeron, eres un hombre de grande fe, a lo cual respondió él diciendo, no, soy un hombre de poca fe en un Dios grande. Nuestra fe es grande, somos débiles a veces, pero nuestro Dios es fuerte y siempre está con nosotros, porque cuando soy débil, soy fuerte. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. Estas personas no lo tienen, por tanto, su fundación es frágil. Y último, hermanos, su fundación es fatal. Regresando a Mateo 7, su fundación no solamente es falsa, es frágil, es fatal. Mata, destruye, trae dolor en el final. Mateo 7, 27. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y la última frase, y fue grande su ruina. Tarde o temprano vienen las consecuencias lógicas, y la esperanza de este sistema falso, estos falsos cristianos, es un futuro muy oscuro. Y fue grande su ruina, su fundación, las consecuencias son fatales. Te trajo destrucción, y una destrucción grande, dice que fue grande su ruina. Y siempre es así con lo falso. ¿Recuerdan cuando hablamos del mensaje falso en el 13, versículo 13? Dice que ese camino, esa puerta ancha, el 13 dice que lleva a la perdición. ¿Recuerdan versículo 13? Espacioso el camino que lleva a la perdición. Hablando de los falsos maestros, en el 19 dice que será cortado y echado en el fuego. Y aquí los falsos miembros, dice que es grande ruina. Si el mensaje es falso, si los maestros son falsos, si los miembros son falsos, la consecuencia en el final siempre es destrucción. Si siempre es algo malo, en este caso aquí completamente se cae, se destruye el edificio. Todas sus esperanzas, todo lo que habían construido, todo lo que habían invertido, cae hasta y se destruye, no queda absolutamente nada. Porque la fundación era falsa, era frágil y por tanto era fatal. Grande su ruina, hermanos, no solamente en este mundo, más triste, más importante, en la eternidad, que lo que sigue es una eternidad en el infierno. En el infierno, cuando Dios les diga, apartaos de mí. Ahí igual en Mateo, hermanos, dos capítulos adelante, o tres, el 10, capítulo 10, versículo 28, Jesucristo todavía aquí hablando, predicando, Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar, temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dice, teman a Dios. El hombre no les puede hacer nada, lo más que lo hacen es que lo matan, es todo. Teman a Dios. Porque no solo destruye el cuerpo, sino la grande ruina es que les espera el infierno. Cuando escuchen las palabras de Dios, apartaos de mí, ahí en Mateo 7, o más adelante todavía, en Mateo 25, si tienen ahí su Biblia, el versículo 41, igual, lo que Dios le responde a Jesucristo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, apartaos de mí, apartaos de mí, váyanse al infierno, no me temieron a mí, vivieron ignorándome a mí. Grande será su ruina, todo cae, todo se destruye, y es una destrucción eterna en el infierno. Ahí en Mateo 10, donde leíamos, la palabra para infierno, hermanos, es la palabra Gehenna, en el griego, la palabra ahí para infierno, Mateo 10, Gehenna, era una ciudad, pero en aquel tiempo, cualquier persona que hubiera escuchado a Jesucristo hablar diciendo, se van a ir a Gehenna, inmediatamente lo hubieran reconocido. Hay una ciudad ahí grande y enorme que es Gehenna. Bueno, no es un paraíso, hermanos. No es un lugar de ir de vacaciones. Esta ciudad era donde llevaban la basura, toda la basura. Y lo que caracterizaba a esta ciudad es que siempre estaba hirviendo, siempre estaba quemando, siempre había fuego, porque ahí llevaban la basura, toda la basura de toda la gente alrededor. Era un lugar enorme, ciudad, y siempre había fuego porque siempre estaban quemando basura. Es lo que Jesucristo le está diciendo, van a ir a Gehenna, van a ir al lugar donde hay fuego, donde el gusano ni se muere. Recuerden ese dolor increíble, será el castigo eterno, esa será su grande ruina por vivir una vida como que si Dios nunca les hubiera dejado su ley. Hacedores de maldad, en contra de mi ley, en contra de la voluntad de Dios. Es grande ruina, hermanos. No es un juego. Es real. Y es seguro para muchas personas, dice Cristo. Muchos me dirán aquel día. Porque muchos están muertos espiritualmente. Usted mira ahí en las tumbas que ponen de todos. Descanse en paz. R.I.P. Rest in peace. No hay paz. No hay paz. Les ponen descanso en paz. No están en paz. Su ruina es grande. Porque vivieron una vida como que si Dios no existiera. No hay paz. Esta semana se murió una cantante famosa. y empezó la discusión otra vez, al menos en el trabajo donde estoy yo, empezó la discusión, ¿era cristiano o no? Porque de chiquita iba a una iglesia cristiana, sus últimos años, últimos no sé cuántos años, vivió en alcohol y drogas, y ignorando la voluntad de Dios. Pero algunos decían, siempre y cuando fue a la iglesia de chiquita y tomó una decisión, firmó un papel, levantó la mano, quiere decir que está con el Señor, ¿verdad? No, no. Es lo que dice Jesucristo, no es así. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. No porque una vez hizo algo, porque repitió unas palabras mágicas, quiere decir que ya está en el cielo. Vivió una vida como que si Dios nunca hubiera dejado una ley, hacedores de maldad. Ignoraron a Dios, su fundamento era fácil, era falso, era frágil, fatal. Es su consecuencia. Es lo que sucede con todos. No porque hicieron algo en el pasado, quiere decir que ya están adentro. Si su vida no es determinada por el fundamento de Jesucristo, todo lo demás es falso. Es lo que está en Jesucristo. Ese es ese sistema falso, religioso, que le hace pensar a la gente que son cuando no son. Porque simplemente repitieron unas palabras mágicas. Un pastor escuchaba hace unos meses atrás, precisamente diciendo esto, unos miembros de la congregación, que había muerto un familiar, y decía, dice, bueno, este creo que era su hijo, no me acuerdo, este hombre vivió también una vida de perdición en el pecado, pero dice, por lo menos cuando estaba chiquito, dijo, había hecho una oración, así que por lo menos sé que está con el Señor. Sus últimos 20 años estaba perdido en pecado, pero por lo menos dijo eso. El pastor dijo, qué difícil decir a la gente, pero la realidad es que no era cristiano, porque repitió unas palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera puede repetir una oración, y usted puede mirar a sus amigos y amigas en otras iglesias y congregaciones, o a lo mejor usted mismo puede pensar y decir que es cristiano. Pero si vive una vida como que no es cristiano. Como usted ha escuchado el refrán allá afuera que dicen, ¿verdad? Si camina como pato, si habla como pato, ¿qué significa? Es un pato, ¿verdad? Si camina como pato y si habla como pato. Ahora, hay muchos que hablan como patos, ¿verdad? Dicen cuac, cuac. Pero no caminan como patos. Quieren hablar como cristianos, pero quieren vivir una vida en desobediencia y no son cristianos. Yo creo que Jesucristo está llegando aquí al final del Mateo 7. Es un sistema religioso falso, perverso, porque manda a muchos al infierno, haciéndoles pensar que son cuando en realidad no lo son. Y por eso, hermanos, nuestra responsabilidad es que somos llamados a predicar el evangelio no adulterado, puro, sin rebajarlo de ninguna manera, sin cambiarlo, sin intentar abrir la puerta más ancha de lo que Dios la ha abierto, y decir simplemente como Dios lo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, me tiene que amar a mí más que a todos, tome su cruz. Y no hacerlo tan fácil, porque Dios no lo ha hecho así. Todos hemos pecado, todos estamos condenados al infierno, solamente hay un Salvador, y ese es Jesucristo. Y si la persona no entrega su vida completamente a Él y está dispuesta a seguirle y obedecerle todo lo que Él diga, ya no vivo yo, Él vive, Él decide, entonces puedo decir que amo al Señor realmente y soy de Él. Pero si no, no. Y no se lo ponga tan fácil. Dios, que tiene un plan maravilloso para su vida, lo va a hacer feliz y contento. Repite unas palabras y ya estuvo. No hay arrepentimiento, no hay sumisión, no hay obediencia. Su mensaje es fácil y barato, es falso, no es real. Una iglesia en los años atrás sacaron sus reportes, según ellos, diciendo que en un año habían 28,000 conversiones en su iglesia. 28,000 conversiones habían convertido, según ellos. Ahora, de esos 28,000, solamente 9,600 se habían bautizado. Los demás, si eran cristianos, ¿qué les pasó? ¿No se bautizaron? ¿Por el frío? Y de esos, solamente 123 se quedaron en la iglesia. ¿Qué pasó con los 28,000? Oh, son cristianos, sí, nomás que no vinieron a la iglesia. No vienen a la iglesia. No son cristianos. No son. Es un mensaje fácil, barato, que todos aceptan. 28,000 cualquiera lo puede convertir así, pero es un mensaje falso. Ayer hablaba con un hermano, conferencia donde estábamos, y decía que él fácilmente, dice, 100 personas han repetido la oración de salvación de uno. Fácilmente 100, dice. Pero él me dijo, de más de esos 100, solamente uno ha venido a la iglesia. Y vino porque había comido en la iglesia. Y ya no regresó. Es todo. ¿Qué pasó? Bueno, gracias a Dios, él reconocía, es que he predicado un evangelio fácil, dijo. Lo he hecho muy fácil. Y cualquiera lo acepta. Los paganos aceptan ese mensaje falso. Porque no hablan lo que dice Jesucristo, de someter totalmente su vida a Jesucristo. Y se están creando estas falsas profesiones, estos falsos cristianos, porque no se está predicando firmemente el evangelio de Jesucristo. Y se han creído la mentira de que yo soy cristiano, nomás soy un cristiano desobediente. Soy un cristiano carnal. Leíron los jóvenes en Romanos 8, ¿verdad? Vosotros no vivís según la carne, el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si no, no es de Dios. Así de simple. Soy un cristiano malo. Soy un mal cristiano, pero soy... No es cristiano, es falso. El que es cristiano tiene el Espíritu de Dios, una nueva vida, su vida ha cambiado grandemente, drásticamente, y está en el camino de Dios. No es un camino de perfección, pero es un camino de dirección, el camino correcto, siguiendo a Jesucristo. Y si no, simplemente no es cristiano, no es de Dios. Es falso. Porque en el Evangelio hay poder. ¿Es poder de Dios para qué, hermanos? Salvación. Es transforma y cambia las vidas cuando el Evangelio es predicado, no adulterado. Y cambia y efectivamente da una nueva vida en el corazón y en la mente, una vida totalmente cambiada. Y su ruina es fatal porque no lo hicieron así. En el seminario, hermanos, antes de terminar, el seminario, tristemente, un seminario, a mí me enseñaron hace unos semestres atrás cómo evangelizar, según ellos. Falso, pero al final del mensaje les enseñan palabra a palabra cómo presentar el evangelio, simple, fácil, barato, y les enseñan cómo responder a las objeciones. Cuando alguien le dice, no puedo todavía, y cuando alguien al final le dice, es que no estoy preparado para repetir las palabras más mágicas todavía, está fácil, no sé por qué no, pero no estoy listo, todavía no, después a lo mejor, usted tenía que responderles así, lo están entrenando cómo responderles, tenían que responderles así, está bien, lo puede hacer cuando usted quiera, lo puede hacer en su casa, en su hogar, lo puede ahí llegar y repetir una oración y orar. Así es como se está practicando estos días, en todo lugar. Está bien, lo puede hacer cuando quiera a su casa. Hermanos, cuando usted le presenta a alguien el Evangelio, si lo hace fiel, firmemente, y la persona lo rechaza, no quiere a Jesucristo, las próximas palabras de su boca nunca deben ser, está bien. Porque no está bien. ¿Cómo le va a decir está bien? Cuando acaban de rechazar el único que los puede salvar de sus pecados a Jesucristo, Dios en carne. Acaban de rechazar el mensaje santo y perfecto de un Dios santo y perfecto, que ama a pecadores como ellos. Y lo que le va a decir está bien. No está bien. Un mensaje del Evangelio donde no se presenta la advertencia del infierno y la condenación próxima a sus vidas, no se ha presentado el Evangelio. Si no les dice, no lo quieren aceptar, déjenme decirles, te mueres hoy y vas al infierno. Te mueres tú. Si tu familia se muere, no conoce a Dios, también se va al infierno. Serán condenados. Esa es la realidad. Jesucristo está diciendo, su ruina es grande. Rechazan a Cristo, rechazan a Dios, rechazan la vida eterna y aceptan la condenación. Por eso, ese es nuestro deber, hermanos. Aprender, conocer el Evangelio, la verdad preciosa de Dios, y estar prontos para predicarlo en todo momento a todas personas, permaneciendo firmes nosotros mismos en todo momento en la roca que es Jesucristo. Recuerda lo que dice Salmo 1, por el tiempo no vamos a buscarlo. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, estuvo en camino de pecadores, en sillas que no se ha sentado, ¿recuerdan? sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, plantado firmemente, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tálamo que arrebata el viento, se los lleva, porque no tienen la palabra de Dios, no tienen a Dios en su vida, por tanto no se levantarán los malos en la congregación de los justos, dice Salmo 1, porque están perdidos. En la escuela, hermanos, en conclusión, ahora sí, me recuerdo que fui a una clase de chiquito, me llevaban a elemental, a una clase especial, donde según nos iban a enseñar cosas mejores que otras escuelas. Cómo pensar, usar la lógica, según. Y me recuerdo en una sesión ahí que una maestra estaba diciendo, tienen que repetir y memorizarse lo que estoy diciendo. Y decía una frase, pero primero siempre hacía esto, decía, y empezaba a hablar. Ok, ¿quién se lo aprendió? ¿Quién puede hacer lo que yo hice? Y todos, uno por uno, repetía la frase, la memorizaban y lo repetían, está mal, está mal. Pero lo dije exactamente, ¿no? De repente me di cuenta, tienen que toser primero. Entonces le levanté la mano, yo sé. Continúa hablando. Y lo agarré bien. Y pero la idea de todo eso, hermanos, era aprender a poner atención al detalle y seguir las instrucciones correctamente como deben ser hechas. Como el maestro de lógica en una universidad les pone un examen que nadie podía pasar. Un examen de lógica, le dijo, les doy un papel blanco, y todo lo que puedan poner en ese papel, lo pueden traer a clase. Pero nunca era suficiente, el examen era tan grande y tan difícil que nadie lo pasaba. Hasta que un joven, esta es una historia real, hasta que un joven, un día trajo un papel a clase, blanco, trajo un profesor avanzado en lógica, y se paró arriba del papel. Hizo su examen por él, y pasó el examen. Y el maestro lo aceptó. Digo, ¿por qué esa era la clase? Aprender a poner atención en los detalles. Yo dije que cualquier cosa que pongan en el papel estaba bien. Un hombre se paró del papel, está bien. Aprendiendo a poner atención en detalles. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Cómo tengo que predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que demanda Él? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es el cristiano? ¿Cuál es ese falso sistema con los falsos mensajes y maestros y miembros? Atención al detalle, porque no es lo que yo diga, es lo que dijo el maestro. Cada palabra tengo que sentarme y cuidadosamente escuchar la palabra de mi Dios y obedecerle, porque Él es Dios. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos has dado oídos para escuchar tu palabra, Señor, y para prestar atención cuidadosamente, Señor, a lo que nos has venido a enseñar en esta mañana. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que va a tomar tu palabra, Señor, y la va a poner en lo más profundo de nuestro ser, en el corazón, en la mente, que va a producir un fruto agradable para la gloria de tu nombre, Señor. No nos permita, Señor, olvidarnos de nuestra necesidad en todo momento de predicar el Evangelio firmemente, fielmente, sin adulterado en ninguna manera. De no tener temor, Señor, al confrontar a las personas con el Evangelio de Jesucristo, que tienen que conocer y entender que están perdidos sin Él, que van rumbo a una ruina enorme, una ruina grande sin Él. Señor, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Pon en nuestros corazones la pasión por las almas perdidas. Pon en nuestro corazón ese deseo, esa disposición, Señor, de no ser aquellos que son cobardes y no hacen lo que deben estar haciendo. Ayúdanos a decirte Señor, Señor, y a hacer lo que nos has pedido que tú hagas, Señor. No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, Señor. Somos débiles y somos cobardes por nuestra propia naturaleza, pero en ti, Señor, en ti somos fuertes, en ti encontramos lo que necesitamos para vivir la vida que tú nos has llamado a vivir, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en la roca, cuando vienen los vientos, cuando llegan las tormentas a nuestras vidas, a permanecer fiel, Señor, en Jesucristo, Señor, sabiendo y confiando que hay algo mejor que nos espera, que no nos importe las cosas terrenales de este mundo, sino que nuestra mirada y enfoque sea en las cosas de arriba, esperando, Señor, que un día Cristo Jesús, tu Hijo amado, viene por nosotros, tu iglesia, y entonces sí, estaremos contigo por toda la eternidad, alabándote y dándote a ti toda la gloria, gozándonos, Señor, con todo tu pueblo, por toda la eternidad. Que ese sea nuestro deseo, nuestra motivación, arraíce nuestra paz y gozo, Señor, exaltándote a ti en Cristo Jesús, tu Hijo amado, dándote toda la gloria, Señor, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.